sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Este es el episodio número 4 y contigo está Carlos Lizaola y me acompañan
Gerardo Rentería,
Elio Tramos.
Y ahora tenemos un invitado especial. Su nombre es
Ramiro Vera.
Ok, pues bueno, aquí estamos otra vez los cuatro dando lata. El episodio pasado se nos alargó un poquito más de lo normal, pero bueno, y para seguir con los mismos temas, vamos a empezar con un tema que lo hemos traído en los últimos dos episodios, que es acerca de la filtración de los episodios de Game of Thrones. Y por eso, ahora tenemos un invitado especial, que como ya escucharon, es Ramiro, que sé que es un aficionado de esta serie, igual que yo. Entonces, como Gerardo y Elliot les vale madre Game of Thrones, pues bueno, ahora me traje un invitado para poder platicar a la sancha sobre esto.
Nos hace falta ponernos al corriente nomás.
Para poder estar en igualdad de condiciones y poder debatir como se debe.
Oye, pero te faltan 6-7 temporadas, cabrón.
Dame 7 noches y ya, cabrón, o sea, no hay pedo.
Ay, cabrón, güey, pues, te la vas a pasar toda la noche, son 10 capítulos por temporada.
No te apures. Me chingué Stranger Things en una noche, que no me chingue.
Bueno, Stranger Things son 8 capítulos, pero por experiencia te digo que puedes ver unas 5 temporadas en un mes de Juego de Tronos sin problema, porque hace poco, con un amigo, pues las cubrimos de esa manera. Así es de que anímate.
Y pues bueno, comenzando con el tema, pues otra vez pasó, ¿no? Otra vez se hizo una filtración de un episodio de Game of Thrones, pero ahora volvió a ser lo mismo. Se filtró por parte de HBO, pero ahora de España. La vez pasada fue a través de su filial en India. Ahora HBO España cometió un error, filtró el episodio y como ya saben, ya está disponible ahí entre torrents y todo ese tipo de cosas el video. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero aquí mi compañero me acaba de decir 5 minutos antes que ya lo vio, ¿verdad, Ramiro? No vamos a comentar acerca de eso, pero ya lo vio.
No, se preocupen.
Spoiler.
No contiene spoilers. No voy a hablarles nada de lo que yo ya vi en este nuevo capítulo. Es que está muy bueno. Es lo único que les voy a decir, que les va a poner los nervios de punta. Yo se los recomiendo ampliamente que si no se quieren arriesgar a ver un spoiler y que les arruine el capítulo, si lo pueden ver hoy o mañana, véanlo. Y si no, pues espérense el domingo, pero bajo su propio riesgo. Y bueno, sobre el tema, a veces pienso que ya es un truco de marketing de HBO porque tienen ya prácticamente toda la temporada en la que han estado hablando de que unos hackers, de que se filtró y ahora se filtra curiosamente hasta con sus mismas sucursales, por así decirlo, internacionales. Entonces como que a veces me queda, digo, ¿estarán haciendo un truco de marketing como que haciendo más mediático el asunto? Y pues bueno, la gente pues se emociona porque sale el spoiler, otros se enojan y pues un poquito de sentimientos de todo tipo.
Sí, claro, la verdad que yo creo que es eso.
Sí, yo también, yo estoy con lo mismo, ¿eh? Digo, que te hackeen y que suban los episodios fuera de, por torrents diferentes, pues adelante, como ya lo entiendo, ¿no? Pero que tus mismas filiales en distintos lados lo estén haciendo, ya, eso ya es una jalada, la verdad.
Sí, fíjate que yo estaba viendo ahí una nota en la que decía, curioso quedó HBO... donde esto no se ha planeado, o sea, tiene que defenderse por los dos medios, ¿no? Tanto de los hackers como de internos, o sea, pues, ¿cómo le va a hacer? O sea, pues es imposible, ya debería de mejor utilizar la técnica de Netflix de todos los episodios de jalón y vámonos, ¿no?
Pues sí, tal vez sería lo más recomendable. Pero sí, honestamente yo creo que ya esto ya es, digo, ya es bastante mediático desde que salió que la noticia que habían hackeado los servidores y todo esto. Y ahora con el detalle de que hasta dentro del mismo HBO se están liqueando vaya los episodios, ya, eso ya es una jalada.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo la verdad, o sea, a mí se ha aficionado, yo creo, de Game of Thrones como en su temporada número 3. A partir de ahí, o sea, ya le he seguido la pista temporada tras temporada. Y digo, la temporada pasada también hubo un poco de filtraciones. Se filtraron creo que 3 episodios o algo así, aunque no estaban en muy buena calidad. pero se habían filtrado y ahora les volvió a pasar. Y es más, con todo esto lo que está pasando, la verdad, no dudo que vuelva a pasar la siguiente temporada. Además de eso, fíjate que estaba revisando por ahí la nota, en la cual creo que por ahí dio una recompensa a HBO a los que son cazadores de errores, digamos, de software, en el cual ofrecen $250,000 por ver cuál es el error. A todos los hackers que estén interesados, si le demuestran a HBO cómo fue que los hackearon o alguna forma en la cual los están hackeando, están dispuestos a dar una recompensa de 250, que es muy diferente de pagarle el rescate que estaban pidiendo por ahí los hackers que ya lo habían hecho, ¿no?
Yo leí una nota similar, supongo que es hasta la misma fuente o por ahí un complemento de alguna otra, en el que según esto HBO pretendía negociar con los hackers que le pedían no sé cuántos millones de dólares a HBO por no filtrar contenidos, y no solamente de Juego de Tronos, sino de otras series de HBO. Bueno, pues por ahí me encontré la información de que no solo se les ha filtrado contenido de la producción o de sus series, sino que además datos o información confidencial de las personas del reparto, tanto de Juego de Tronos como de otras series de HBO, por lo cual ya es un tema un poquito más delicado, en el cual sí tienen que tomar medidas, porque bueno, pues ya el hecho de que tengas el teléfono de Emilia Clarke, o mejor conocida como Daenerys Targaryen, pues sería como que muy, ya faltar un poquito más a
oye, Ramiro, no, tienes que decir el nombre completo, que es la protegida, lo dicen en español.
No, bueno, es que esta mujer tiene como, tiene su nombre y tiene como 10 títulos que, pues en dos capítulos, o bueno, cuando se presentaron Jon Snow y Daenerys, los dijeron todos y como que se quedaron, wow. Y solamente el Jon Snow, pues yo soy el rey en el norte.
Entre los hackeados, ¿se hackeó el número de la güerita esa? La...
que era, ya va a ofrecer la recompensa.
No dice, en realidad nomás mencionan que es parte del reparto, pues esperemos que esté ese teléfono por ahí, pues ya para que le estés mandando unos mensajitos para empezar a cortejarlo.
Pero si te lo pasas, ¿no? Regala WhatsApp.
Igual ya hasta cambió de teléfono, o sea.
Sí, yo creo que eso es lo que terminarán haciendo, pero bueno, el punto es que, pues HBO, yo a lo que leí, creí que iba a tomar esas medidas contra, o sea, ven que querían los hackers querían un dineral, y pues por ahí entendí que yo les había ofrecido estos $250,000, pero bajo un programa que era esto de detección de errores, que era como que, bueno, te ofrezco eso, pero dame chance unos días porque tengo que sacar el dinero, tengo que convertirlo a bitcoins, porque es como lo pedían, y pues dame más chance unos días. No sé en qué quedó, ya no supe si se arregló o no, o si ajustaron esa nota a lo que le hice tú, Carlos, pero el caso es que pues es lo que tengo entendido. El punto es que se filtró información que, por lo que vemos, es mucho más de la que se decía inicialmente, porque inicialmente decían de Juego de Tronos no hay nada, pero ahora resulta que salen los capítulos. Curiosamente mencionan que por otros medios, que por India, que por España, pero para mi gusto es el mismo filtro o la misma fuente donde salieron esos capítulos, nomás que están queriendo arreglarla para que no se vea el hacker me hizo extraros.
Pues fíjate, independientemente de todos las filtraciones y todo eso, creo que es todo un fenómeno, ¿no? O sea, la verdad es de que Game of Thrones o Juego de Tronos es mundial, ¿no? O sea, de todas partes las personas hablan de ello y cada vez creo que más personas se involucran. Mira, aquí mismo ya metí a dos personas que lo empezaron a ver, Gerardo y Elliot. Y créelo que yo creo que se van a involucrar y les va a empezar a encantar toda la serie, ¿no?
Sí, a fin de cuentas es cuestión de que vean unos, dos, tres capítulos, porque igual ves el primero y tú dices, ay, qué hueva, es medieval, es de espaditas, es de arcos, y a veces hay personas que no les gusta ese tipo de género y no los atrapa, pero ves dos, tres y te empieza a atrapar, ves una temporada y quieres, ya te creas la adicción de seguir viendo las temporadas siguientes, no se diga cuando llegues una quinta o una sexta temporada, porque hasta como yo vas a querer contratar el HBO con HD y con todo lo que te ofrezca, porque lo quieres ver cada domingo a las 8 de la noche.
Fíjate que no sé si te pasó algo que a mí me pasó en lo particular, Ramiro. Yo la primera vez que de hecho intenté ver Game of Thrones, vi los primeros dos o tres capítulos y no me atrapó. O sea, como que, no sé. Le di una segunda oportunidad porque mucha gente empezó a hablar de ello en internet y todo eso, me acuerdo, y los volví a ver. ahí fue cuando me capturó completamente, como que es demasiado lo que está pasando, demasiados nombres, demasiada historia, demasiadas cosas que no entiendes, y creo que es muy difícil que por entrada te empiece a encantar la serie, ¿no? Pero ya una vez que empiezas a entender toda la trama política, sexual, medieval, mágica y todo eso, es impresionante.
Y el contenido sexual que muestra la serie.
Ah, claro. Yo creo que la temporada 1 es donde más se muestra, ¿eh? Creo que en cada episodio, ahora sí que ves...
Es el gancho.
Okay, entonces tengo que
contratar
HBO en HD, entonces, para poder...
En HD, para que veas bien todas las
series. ¿No tienes que hacer
en HD? Sí, la verdad que sí conviene.
Las primeras cinco temporadas las vas a poder conseguir comprándote la serie, pues, en el Walmart o donde quieras. Cómpratelas en Blu-ray, pues, tiene una buena resolución. Están en la red. Yo no quería ofrecer piratería por este medio, porque somos...
No,
aquí todos compramos legalmente, ¿verdad?
Sí, compré todo eso.
Y pues bueno, realmente esa fue mi experiencia, ¿no? Realmente fue... Los primeros tres capítulos son un poquito demasiado grandes en cuanto a información. Pero no sé, a ver, cuéntame tú, Rami.
Pues mira, mi experiencia en este caso fue un poquito diferente. Yo inicié llego a trabajar a donde estoy actualmente, me empiezan a meter el rumor de Juego de Tronos, pero más por el tema de los libros. Los libros era como que lo que estaban en ese momento platicándose en la oficina, y me dicen, no, pues ¿por qué no lees este libro? No, pues igual comprarlos y que no sé qué. Bueno, te prestamos el libro 1. Me prestan el primer libro de Canción de Hielo y Fuego, pues Juego de Tronos, mejor conocido. En este libro, pues empiezo a leer el primer capítulo, se me hace muy, muy pesado, porque, bueno, si lo comparamos un poquito con el capítulo de la serie, empiezan a hablar mucho de los caminantes blancos, del muro, de cosas así, y de nombres de personas y apellidos que, pues, no entiendes y te quedas, ¿de qué están hablando? Y pues es muy, muy cansado. Leí como cuatro capítulos y lo dejé. El libro simplemente no me atrapó en ese momento. Entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad más adelante quizá. Después menciona el tema de las series. Me pasan las primeras tres temporadas. Un compañero las tenía y me pongo a verlas. Igual el primer capítulo me gustó, pero a lo mejor como... Porque me gusta lo medieval, ¿no? Tanto que me atrapara el guión o la drama de la serie, pero el tema era muy llamativo para mí. Además, pues que ponían ciertas formas de morir o formas de mostrar el cuerpo femenino. Entonces, que de alguna manera, pues es marketing. La serie en un inicio, la primera temporada, te ofrece mucho contenido sexual. En las siguientes temporadas, como cuando ya agarra más rating, ya le empiezan a bajar en ese tema, al grado que hay temporadas, pues que no ves prácticamente nada. Bueno, mi experiencia fue eso. Empiezo a ver dos, tres capítulos. Digo, no, pues quiero más. Llegué a un punto en que alcancé a la serie con la cuarta temporada. Eso las vi en DVD. Ya la quinta la empecé a ver, pues que recursos que me encontraba en internet. Y pues ya sexta y séptima hora, pues ya contraté HBO. Fue toda mi experiencia. Pero además, por ahí, pues no sé si ustedes ya alguna vez me vieron en mis redes sociales cuando he publicado algunas imágenes de unos monitos que tengo yo de Funko Pop, que tengo por ahí una colección de monitos de Juego de Tronos. Ya tengo como 39, ahí después sí puedo pasarles unas fotos para que vean mis nuevas adquisiciones. Pero bueno, ya no les quiero quitar más tiempo, tendrán que tocar otros temas y pues bueno.
Pues bueno, muchas gracias por compartir todo esto, Rami, y yo sé que te tienes que ir, te está esperando una pizza caliente, ¿verdad, Elliot?
Así es. ¿De la de 30 minutos o la de ahora?
No, esa es la de 30 minutos nomás.
Ah, ok.
Si no, es gratis.
Pues bueno, muchas gracias, Ramiro.
No, pues gracias a ustedes. La verdad, la experiencia, o esta primera experiencia platicando con ustedes, ha sido muy grata para mí. Espero poderlos acompañar más tiempo y más frecuente en próximas ediciones. Saludos a todos. Gracias.
Sale, hasta luego.
Ay.
Pues bueno, ese fue Ramiro acompañándonos en el tema acerca de HBO y Game of Thrones y todo este lío que se ha desatado. Pero ahora vamos a continuar con una serie de la cual yo quería hablar. Se acaba de estrenar en Netflix. Se llama Atypical. Es una serie que me atrapó, fíjate, desde el primer capítulo. No sé, es bastante, creo que es un tema el cual no se ha tocado bastante en cuanto a las series o películas y todo esto. Y es sobre el autismo. Realmente te ponen el autismo, digo, esta persona, la principal de esta serie, tiene autismo y lo presentan de una forma a lo mejor no tan avanzada, o no sé cómo se pueda decir el término, yo no soy doctor ni nada por el estilo, pero digamos que te presentan toda una trama compleja en cuanto a él, una hermana menor que tiene y lógicamente sus papás, y cómo es la vida acerca de una familia que tiene un integrante que con este...
Saluden, tenemos invitadas en la cabina el día de hoy. Digan hola.
¡Hola!
Anda, cabrón.
Échale, échale.
Y es sobre este tema, este trastorno que es el autismo, y pues no sé, todo lo que envuelve a la familia, ¿no? Está bastante interesante, son, no recuerdo bien si son 8 capítulos o 10, no recuerdo bien, pero todos me los acabé básicamente en 2 días, o sea, está bastante interesante esta serie, se les recomiendo, está en Netflix, y pues bueno, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? ¿No han escuchado nada sobre esta serie?
Sí, fíjate que sí me tocó escuchar sobre la serie. Obviamente sí me la han recomendado, no he tenido la oportunidad. Acabo de ver prácticamente la serie pasada que platicamos otra vez, la de Stranger Things. Pero típicos ya me la han recomendado. De hecho, mi hermano Luis la está viendo y me dijo, oye, ¿no has tenido chance? No, ok, vela, está padre, está muy buena. Pues sí, sí me la han recomendado. Habrá que darle la oportunidad, ¿no? Para ver si me gusta, más que nada, ¿no? ¿Tú, Vera?
Ahora yo me voy a hacer como tú, que no conocía lo de Stranger Things y ahorita ya te la dices que la viste en una noche o algo así, te escuché.
Sí, en una noche.
Pues no, yo también me voy a dar la oportunidad en estos ratos para verla, buscar unos momentos y verla, igual como vi la de Stranger.
Ah, pues bueno, yo se la recomiendo, denle una checada y espero y les guste. Y ahora vamos a continuar con un tema acerca de carros. Ya se imaginarán quién va a hablar sobre este tema. Y pues bueno, es acerca del programa de Top Gear, ¿verdad, Gerardo?
Claro que sí. No sé si alguien de ustedes o llegó a ver lo que era el programa de Top Gear, pero en el Reino Unido, sí. No la falacia, la porquería que quisieron hacer aquí los gringos con ese programa. El programa de Top Gear siempre se caracterizó, fue polémico, fueron agresivos, fueron muy controversiales. Los presentadores de Top Gear, 3 ingleses, los ingleses no se caracterizan por ser unas personas, digamos, guapas, aunque o atractivos, porque no quiero sonar medio gay, pero puñal. Sí, puñal, pero era el típico estereotipo inglés. Narizones, el acento muy marcado, muy fanfarrones, como es todo el inglés nacido y el inglés reforzado. Sus presentadores tendían a menospreciar, a buscar los errores en los carros en vez de un realce. Siempre. Lo padre de Top Gear era su crítica al vehículo y aparte los retos, los desafíos o las pruebas que le hacían a los vehículos. Claro, que siempre cuando ellos ponían un vehículo le daban la superioridad, o le decían, es que el inglés es esto, es aquello, aunque los alemanes, los autos alemanes o otras compañías, los americanos siempre no fueron de su agrado. Bueno, Top Gear salió del aire gracias al extremo o al mal comportamiento de sus comentaristas, rivalidades con los directivos de la BBC. En México hubo un problema que lo quisieron llevar hasta relaciones exteriores, a la embajada, cuando se intentó hacer disque un auto deportivo, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar.
Sí se hizo el mexicano.
El mentado Mastretta, o sea, pero
sí se hizo.
Sí se hizo, y es un vehículo que se comercializó. Bueno, era un Lotus, era un auto
prácticamente
Lotus.
Era
un Lotus Elise.
Era un Lotus.
Era un Lotus Elise.
Sí, generación
4. O sea. Sí, ese vehículo, lógicamente, ellos hicieron un diseño, utilizaron lo que ya habíamos platicado, plataformas, componentes, que muchas compañías lo hacen de vehículos. Sonadamente dijeron que el carro se iba a pedorrear, que si el carro estaba hecho a base de tortilla.
Que si le daban frijoles para que corriera.
Para que corriera.
Sí, me molestó demasiado.
Y fue muy sonado en las redes sociales, ese pero ¿qué era la controversia? O sea, mucha gente se indignó. Yo no, la verdad no fui el típico de que, ¡ay! Es lo que nos caracteriza el frijol y todo, o sea, somos mexicanos.
O sea, no... Pues sí, pero, y no somos... pero no se vale que, digo, a final de cuentas, los ingenieros que se pusieron a hacer el vehículo, obviamente todo el equipo que hizo para la realización del vehículo, pues digo, no hay por qué menospreciar su trabajo con algo que, si bien es cierto, es algo que nos caracteriza ante el extranjero y ante todo el mundo, tal vez, lo que es el tequila, y que sí, el sombrero grandote, y a lo mejor el zarape, los frijoles, todo tipo de cosas, pues tampoco no se vale, pues,
¿no? No, mira, yo no menosprecio el trabajo, o sea, claro, los chavos quisieron hacer, o las personas quisieron hacer un auto deportivo, está bien, no hay ningún problema,
sí,
pero no somos potencia en hacer autos deportivos.
Ah,
o
no,
sea,
claro.
Entonces, el intento se hizo, y el intento llegó a un cierto nivel, también no nos podemos a lloriquear como que si hicimos el Bugatti Veyron de su tiempo, y nos menospreciaron, no, claro que no, o sea, para unas cosas somos superiores, para otras no. Digamos, a ver, que los ingleses quieran hacer el mezcal, simplemente no lo van a llegar, porque no saben. No.
Y como estábamos, y deja de mezcal.
Un mezcal con gusano adentro, y no es albur. Y no es albur.
No, pero mira, vaya, a lo que estábamos platicando también el podcast pasado, ¿no? Que de repente México sí va de repente junto con otros países en vanguardia en cuanto a robótica, por ejemplo, ¿sí me entiendes? O cosillas así. Entonces, si bien es cierto que no es un campo, los vehículos, vaya, no es un campo en el que seamos conocidos, porque realmente no es algo en el que estemos, vaya, ni
a siquiera... A la cabeza.
Exactamente, o sea, es algo que fue un piloto, yo me imagino, ¿no? Lo de este vehículo, fue algo que intentaron hacer, se hizo, sí se distribuyó, no sé quién lo haya comprado, honestamente, pero sí se hizo.
Pues, no sabemos a cuántas unidades llegó. Entonces, llegó un momento en el que los empleados, los presentadores, no pudieron llevar un cierto ritmo. Uno tenía problemas de alcoholismo, otro tenía problemas con un directivo, uno era muy agresivo. Total, creo que esos presentadores de Top Gear migraron a lo que fue la web. Yo tengo una página que sigo, que son de ellos mismos, y siguen haciendo su mismo contenido como que si fuera Top Gear. Bueno, la empresa vendió los derechos para que se hiciera unas temporadas que se pasaban en History Channel en Estados Unidos. Realmente eran muy, muy sosos los presentadores de lado americano. Y lo que sí me molestó, que igual Mustang era el auto superior, en todo terreno era el Cherokee, Viper, era Jeep, o sea, y muy sin esa carisma o esa controversia que tenían los presentadores originales, porque realmente era la controversia lo que te hacía, las burlas, no, lo pesado del programa.
Inclusive los comentaristas ingleses o los cuates ingleses sí decían que, a final de cuentas, si tú estás comprando autos porque ya sabes qué es lo que tiene bueno, ¿no? Tú estás gastando dinero para que te den algo de calidad. Pero en eso de calidad vienen esos puntos malos, y eran los puntos malos que ellos resaltaban más.
Claro.
Pues mira, te costó tanto, pero tiene esto, la fregada, que si el ensamblado, que si esto. Sí, eran bastante duros en ese sentido.
Llevaban al límite el vehículo, lo llevaban al límite. Entonces, ahorita está la sorpresa de que Top Gear vuelve a la televisión abierta o a la televisión de paga por medio de Discovery Channel, con un nuevo elenco, unos nuevos presentadores, que es Matt LeBlanc, el típico conocido de Friends, ese personaje de Friends.
Joey,
que es, okay, es un fanático sí, de los vehículos.
Sí,
tiene vehículos, tiene una colección de carritos envidiable, o sea, entre varios tiene un Aventador, tiene su Porsche, o sea, es fanático de, entonces encaja bien. Los otros dos presentadores, sí les voy a ser sinceros, no los conozco, Chris y Roy, porque en el Top Gear original era un técnico de vehículos, era un piloto retirado, y el otro era un simple chacotero, uno que metía controversia, como nosotros, así aquí estamos los mismos tres.
Ni más ni menos.
Ahorita vamos a ver qué resultado da este trío de cabrones, y ver cómo llevan el programa de Top Gear. Están haciendo mucha publicidad, ¿eh? Le están haciendo mucha publicidad por parte del canal. para llamar la atención de la gente.
¿Mencionaste que era por medio de Discovery?
Ahorita, sí, ya llevan una temporada. O sea, la distribución en es de la BBC, pero aquí en Latinoamérica la está distribuyendo y la está pasando Discovery Channel.
O sea, que por medio de Discovery vamos
por
a
medio Discovery ver. Lo vamos a ver aquí en
América Latina.
Está bien, yo lo voy a comenzar a ver y ya he estado esperando los siguientes capítulos porque sí, a mí sí me gustaba el programa, me gustaba la temática y espero sea igual que la original.
Pues bueno, a mí en lo particular, yo por lo que recuerdo Top Gear es por exactamente ese tema de lo que se habló de México, del Mastretta. Y a partir de ahí digo, pues sí, o sea, más de una vez me acuerdo que lo llegué a ver ahí en la televisión, más de una vez me quedé viéndolo un ratito, pero nunca fui, digamos, un aficionado de ese programa, ¿no? Pues bueno, hay que esperar a ver este nuevo show con Matt LeBlanc y los demás acompañantes. Espero sea un poquito menos pesado, pero sí sea divertido. Y pues bueno, habrá que ver. Pues ahora vamos a continuar con otro tema, el cual es relacionado con una película que se llama Deadpool 2. Como sabrán, Deadpool fue un éxito en taquilla, cambió un poquito el género, digamos, del superhéroe tradicional que se venía haciendo, y ahorita se estaba preparando la secuela. Para esto, Elliot nos trae algo de información acerca de esto.
Sí, mira, como ya has sabido, Deadpool ya tiene su secuela, ya se está filmando, ya se sabe más o menos qué personajes van a salir en esta secuela y toda la onda, ¿no? La noticia no es tanto en sí la película, sino lo que sucedió en el set. Uno de los dobles, que es una muchacha llamada Joy Harris, estaba haciendo una escena en la cual, obviamente, Joy Harris es la doble de Domino, que va a salir precisamente en la película, ¿no? Conocemos a ese personaje, siempre anda en motocicleta, toda la onda, ¿no? Súper cool. Pero resulta que, al momento de estar filmando, la que viene haciendo la escena en forma, pues esta persona pierde el control de su vehículo y se estrella contra una torre en Vancouver, que es donde estaban filmando, ¿no? Obviamente, pues todo el mundo asustado, todo el mundo triste, ¿no? Por la pérdida de esta persona. La persona, como te digo, se llamaba Joy Harris. Me comentan, obviamente, que la acrobacia no fue algo que no se haya ensayado antes, ya se había ensayado en las semanas pasadas, el mismo día antes de la filmación se ensayó durante 5 ocasiones, me parece. Pero, pues, al momento de estar filmando como debe de ser, pues pierde el control de la motocicleta y, pues, ya sabrás, ¿no? Obviamente se estrelló contra el cristal de esta torre y, pues, falleció la persona. Todo esto, pues, se hizo viral en las redes sociales. De hecho, Ryan Reynolds hizo un Twitter precisamente sobre esto, lamentándose de la pérdida de la compañera, ¿no? De esta muchacha. Mira, yo creo que es algo que es, si bien es cierto que los dobles de acción están muy, muy expuestos a todo este tipo de situaciones, inclusive no los dobles, los mismos actores que son los principales, que deciden hacer sus propios stunts, pues también se arriesgan demasiado, ¿no? Por más controlado que puedas tener algo, o por más practicado que lo puedas tener, no quiere decir que no pueda haber un momento de fallo. ¿Y qué es lo que pasó en esta ocasión? Pues sí, lamentablemente esta persona perdió el control de la motocicleta y se fue a estrellar contra la torre. Obviamente la motocicleta, ya te has de imaginar, ¿no? Motor grande, deportiva, bla, bla, bla. Y pues ese tipo de motocicletas, quieras o no, pues son difíciles de controlar, inclusive para una persona experimentada, ¿no? Que me parece que esta persona ya tenía su licencia, ya llevaba más de 1500 horas de entrenamiento, pero pues aún con todo eso, las cosas pasan, lamentablemente, ¿no?
Pues
no sé.
Había, sí, yo, fíjate que, aunque no te haya dicho, yo estaba por incluir la misma nota el día de hoy. No tuvimos comunicación antes de la producción, pero sí, yo estaba por incluirla, pero simplemente vi otros temas y los decidí incluir. La chava era una chava que hay pocas mujeres corriendo en la cuestión de las competencias de cross, de todas las motocicletas, y la chava tenía una trayectoria, como decía Elliot, acaba de adquirir una licencia, había ganado 2-3 campeonatos, y por su pericia y su experiencia la habían invitado a la filmación, porque ella no se dedicaba como doble, o
ella
como
no stuntman, era doble,
no era stuntman o doble, era una, ella se dedicaba a las carreras. Un dato que yo escuché, que la producción se siente como con cargo de conciencia, porque ya habían finalizado las escenas. No las escenas, ya habían finalizado. Esa escena ya la habían finalizado. Gente que no esté familiarizada con el cine, yo he estado involucrado en unas producciones, filmaciones, a menor escala en un corto, pero sé lo que va de lo que implica la filmación. Le pidieron una cuarta, creo, no sé si era una cuarta o una quinta toma.
Era la quinta toma,
era
ya.
Una quinta, pero, era una quinta, pero toma ya habían cerrado ya las tomas.
Filmado. De hecho, ya estaba filmado.
Las tomas en el guión, que yo tenga entendido, las tomas en el guión ya estaban cubiertas.
Ya estaban cubiertas, exactamente.
Entonces dijeron, dame una más.
Quisieron incluir algo más, bla, bla.
Exactamente.
Se practicó la escena como debía haberse, o como se supone que debe haber salido. Ajá. Se entrenó antes de la filmación durante cinco ocasiones, se entrenó, bla, bla. Sí. Hasta donde yo leí, obviamente, la escena tenía que ver con esta persona prácticamente rampeando en la motocicleta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que pasa? Que al momento de caer, pierde el control de la misma. Ya lo había hecho antes, en el mismo día de la filmación, sí. 5 veces lo hizo y todo bien, todo tranquilo. No, es bien padre, hay que filmar.
De hecho, no van a cortar ni la escena ni nada, la van a incluir.
Sí,
van a incluir en la película y todo. Por atributo a la chava, para que su esfuerzo no sea de en vano. Pero te digo,
un tributo,
se sienten culpables porque de no haber pedido esa última toma, que no es escena, la última toma, la chava estaría vivita y coleando. Ya no voy a hacer comentarios irónicos porque nos censuraron con la vez pasada de los chavos que se pusieron a jugar en YouTube con un libro y la pistola, pero bueno. Pero bueno, sí.
Digo, no es que nos dé la
lamentable, risa. No, sí, lamentable, pero pues así son. Hay muchos accidentes en cuestión de filmaciones. Y eso, ese, de hecho, podemos hacer un programa especial de puras cuestiones.
Sí, claro. Y como te comento, por más controlado que tengas el ambiente, no te garantiza nada, vaya. Entonces,
claro.
Pues sí, esta ocasión me tocó esta chava, muy experimentada, bastante experimentada, y pues de repente así pasa, así son las cosas. Como les comento, la producción, los actores, todo mundo están pues mega aguitados con este detalle, más que nada por lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? De que si bien es cierto que ya se tenía, pues para qué hacerla, ¿no? Y ese yo creo que viene siendo un cargo de conciencia un poquito más pesado.
Por parte.
Pero bueno, ya a ver qué deciden hacer con la escena y con eso. Comentas ahora que le dices tú que la van a dejar, ¿verdad?
Sí, la van a dejar. De hecho, la van a incluir en la película.
Bueno. Digo, a lo mejor una escena no vale una vida, ¿no? Pero si es recordada de esa manera. Bueno, no recordada. Es una forma de prestar a lo mejor un respeto,
también,
¿no?
Quieras, a la persona. Quieras y no, va a ser publicidad, va a ser
morbo. Sí, claro.
Como todas las películas. ¿En cuántas películas no han muerto a medio rodaje un personaje?
Ay, por favor, Rápido y Furioso.
Ah,
con ¿cómo se llamaba?
Paul Walker.
Y todo mundo.
En Gladiador murió también uno de los personajes que sustituido digitalmente. En Harry Potter también.
En Harry Potter los cambiaban a cada ratito, nomás que nadie decía nada, pero bueno.
Ah, pero Gandalf.
Ay, Gandalf.
Siempre tengo esa dislexia. A
Dumbledore.
Le digo Dumbledore y a Dumbledore le digo Gandalf.
Ah, pero bueno. Se parece, vaya.
Pero sí, o sea, también el actor, el primer mago murió y tuvieron que...
Sí, cambiar al actor.
Sí, sí.
¿No? Pero bueno, ya es otro show.
Pero sí, lamentable. Y sí, yo también vi la nota. Mira, ahí vamos a coincidir.
Fíjate.
Nota.
Pues bueno. Bueno, continuando con otro tema, vamos a entrar a nuestra sección de El Oráculo. Pues bueno, ¿quién de nosotros nunca ha pensado en ese carro volador que salía en Volver al Futuro, ¿no? Siempre yo creo que el DeLorean ha sido algo muy popular dentro de esta cultura pop. Y hoy precisamente estaba leyendo una nota acerca de una empresa que de hecho presentó su primer carro, creo que el nombre código es DR7 o algo así. El cual, digo, no se parece en nada al DeLorean, en nada, en absoluto, pero tiene el concepto muy similar, ¿no? Que es el despegue en vertical. Y esto es gracias a dos aspas, una en la parte trasera y una en la parte delantera, la cual puede moverse para darle la dirección al auto, ¿no? Cuando lo vi, digo, parece más un avión que un carro, sinceramente. pero al final de cuentas es crear este avión particular en el cual te puedes mover o se pueden mover las personas de una manera mucho más fácil, ¿no? En el cual también hasta cierto punto, pues imagínate, teniendo carros voladores, pues no tienes carreteras. ¿Para qué ocupas una carretera? No, te ahorras en pavimentaciones y todo eso. Digo, vendrán otros problemas que sería como controlar el tráfico aéreo y todo eso, pero bueno.
Sí, no, sí, sería muy cabrón, güey. Sí. Y con lo respetuoso, si no respetamos los carriles de rebás, los carriles de alta y eso, ¿te crees que vas a respetar tu trayectoria, tu altitud? O sea, no, a mí yo no lo veo lejos en cuestión de lo tecnológico, si no se me hace que no estamos con la capacidad.
Con la cultura necesaria, ¿no? A lo mejor para enfrentar este tipo de situaciones.
Para enfrentar, sí, para saber manejar. Imagínate cómo me cae gordo la gente que agarran los caminos de acotamiento cuando está el tráfico embotellado. Se me hace muy mal. Entonces, voy a bajar racito, voy a volar racito, voy a pasarme por abajo del carro o algo.
Sí, está medio. Eso lo en México, ¿no? En México que están todos los cables de los teléfonos y todo eso. ¡Toma, papá!
Está enredado ahí unos cables de luz.
No, que te. A ver, pero entonces.
Básicamente, este carro creo que va a estar disponible. Creo que apenas está como que en la fase de pruebas y todo eso. Creo que estaría disponible hasta el siguiente año. Y no sé si disponible quiere decir que ya va a ser comercialmente disponible o disponible que ya pase la etapa de desarrollo, ¿no? Y que ya esté como un poquito más general. Ajá. Pero digo, a la verdad me emociona. Digo, ¿quién no quisiera volar, no? O sea, tener un carrito y decir, deja, voy a la tienda de la esquina. Vámonos, cabrón.
Y no está. Imagínate, pero es que también, o sea, como estamos diciendo hace rato, imagínate, déjame ir a la tienda de la esquina. ¿Por qué chingada sacas el carro volador, cabrón?
No vas, sí, a tardar, vas a tardar más en programar la ruta.
Exacto, no, en despegar, cabrón, y en aterrizar, y que lo que vas a caminando puedes llegar más rápido, imagínate. No, pero digo, ya volviendo un poquito al tema, ha habido ya varios intentos, vaya. Sí. En hacer este tipo de vehículos, obviamente nosotros lo relacionamos mucho con la película de Volver al Futuro, porque pues, es una película que todos vimos, o por lo menos de nuestra generación todo el mundo la vimos, y en lo particular a mí me gustó mucho, ¿no? Pero digo, sí creo que en algún momento se van a hacer este tipo de vehículos, no creo que parezcan carros, obviamente, porque la aerodinámica que manejas para un vehículo no es la misma que vas a manejar para algo que planea, ¿sí me entiendes? O para, sí, que está en el aire prácticamente. Pero digo, está bien, está padre. Como nota interesante en cuanto a eso, de que ya la patineta, el hoverboard, Fito, ya está hecha, ya está, digo, si bien no está en distribución, pero ya la hicieron, ¿eh? La hoverboard ya existe, no tiene cierre. No sé si ya lo habías visto.
Ajá, sí, sacó el desplegado en el cual pues, era puro pedo, o sea, era nomás una campaña viral que se estaba haciendo y que le hicieron para, no sé, demostrar lo de un producto o ver qué tan viral se podía hacer o algo así, pero realmente no era cierto. No sé si esa sea la que estás diciendo. Si no es esa, no, la neta, no me he dado cuenta.
La negra que tenía luces azules abajo, no es que mamadas, ¿no? ¿Era esa?
No, yo no, lo que yo no digo.
De hecho, hasta salía el Dr. Brown al último, güey.
¡Qué bonito! No.
Sí, era una mamada, entonces eso.
Sí, no, la que te comento yo, si bien sí flota, digo, no se pega 30 centímetros del suelo, ¿sí me entiendes? No como la ves en la película, pero sí flota, ¿sí me entiendes?
Misma de Boy Toys.
Exactamente, es la misma
que yo digo, ajá. Hay un programa en History Channel que se llama Boy Toys y son como...
como el nombre lo dice.
Sí, juguetes muy experimentales o juguetes muy caros, son prototipos y eso, y ahí estaban sacando una tabla. Lógicamente, la tabla se deslizaba sobre unos ciertos paneles que eran complemento de que se elevara, no se deslizaba sobre cualquier cosa, pero sí, o sea, no sé si era cuestión magnética,
era
no
magnética,
sé cómo era el rollo, que no está difícil imaginarte que si tú inviertes la polaridad de unos imanes, pues, lógicamente se repelen, y así es como puedes tener algo. Hay monorrieles, hay trenes que se manejan
con ese el tren sistema, vale, y todo eso ha estado mal, siempre.
De hecho, no sé si han escuchado un dicho que dice que el hombre nunca crece, solamente sus juguetes se hacen más caros.
Exactamente, claro.
Con
carritos, ahora con las carreras, ¿no?
Sí,
así es.
Y bueno,
pues. Mira, un último comentario. Eso del auto volador, fíjate que yo lo he visto muy cercano a raíz de toda la cuestión de los drones. el dron va a venir mucho a abrirle el camino a los carros voladores. Simplemente con las cuatro aspas haces tu cabina y lo integras y ya tienes el auto volador. Y con las cuestiones de software y todo eso, de que son, van a controlar estabilidad y todos los programas que hay ahorita y todo, va a ser mucho más viable el auto volador. El auto volador no está lejos, no está lejos de su producción. Nomás simplemente no estamos nosotros cerca a poder controlar un auto volador. Imagínate el que va desesperado o las típicas doñas que andan en Cherokee Expedition que creen que traen un tanque. Ahora imagínate, si van a andar en un auto volador, ¿qué van a creer? O sea,
si para estacionarse da ahorita, güey, imagínate, güey, agrégale lo vertical, chingue su madre.
Qué vago.
Yo recuerdo a mi maestro, un maestro de fotografía me decía, mira, si ves a una señora que ve en una Cherokee, en una Expedition, en una Suburban, le hace, muévete, aléjate. Le hace, déjala que pase, dice.
No, claro, parecen tanques, ¿no? Pero bueno, ya
bueno.
Es otro detalle.
Continuamos con el siguiente tema, que de hecho Gerardo quería hablar un poco sobre el spin-off que se está haciendo de Spider-Man, que es una película que va a haber de Venom, ¿verdad, Gera?
Sí, en mi sección del oráculo, que me estoy enterando el día de hoy precisamente, de que va a haber un spin-off de Venom. Venom es el personaje, es un enemigo de Spider-Man, muy importante lo que es la saga o la trayectoria de Spider-Man. Ahorita, como sabíamos y hemos comentado en podcasts anteriores, que Sony cedió los derechos de Spider-Man para cuestiones de Avengers y todo eso, que ya lo platicamos, no lo vamos a repetir. Regrésense al episodio 1 o 2, a todos, hoy, escúchenlo y ahí van
todos,
a...
todos, ahí va a estar.
Ahí se van a
poner... No duerman, no duerman.
No vean Game of Thrones, primero oigan el podcast y ya luego... Luego lo ven. Ahorita la cuestión, Sony Pictures está ya está empezando con la producción de lo que es un spin-off sobre Venom. Venom ya va a tener su propia película. Los que no conozcan el personaje de Venom, una pequeña introducción, es un villano que es
el simbiote,
no sé cómo se le puede decir, el simbiote. Es un extraterrestre, es una masa extraterrestre que llega y se adhiere a Peter Parker, dependiendo de qué, en qué etapa de Spider-Man, Ultimate, Amazing Spider-Man, Spider-Man Coming Home, no sé, ahorita ya hay muchas variedades, pero ese personaje es muy relevante porque es la parte igual, tiene mismos poderes, son mismos a su nivel. Venom, como todos lo conocemos, es Eddie Brock. Eddie Brock es el personaje de Spider-Man. En los cómics era el chavo universitario. Entra a trabajar también en el diario. Primero vamos a hablar de cómo se forma Venom. Venom se habla de que es una sustancia que viene del espacio, se integra al personaje de... Al traje de Spider-Man y se hace un traje negro. Ese traje negro le da más poderes, le realza todavía más sus poderes, pero lo lleva a una zona más oscura, más agresiva, más negra, que en Spider-Man 3 que sale recuérdenme el nombre de
Tommy Maguire.
De Tommy Maguire, como lo dice Carlos. Tommy Maguire, lo hacen ver como un tipo gótico.
Hacen
una mariconada, hacen una estupidez.
Sí, sí, sí. Pero hasta el peinadito.
El peinadito emo que le ponen. Bueno. No, es una porquería. Este personaje tiene una relevancia mucho más importante en todo eso. Lo digo por la cuestión de que Venom, a partir de Venom, sale Carnage también. Es una división de Venom. Eso no nos vamos a meter. Aquí lo que está interesante es ver qué película van a realizar. Yo estaba viendo que el traje, comúnmente, Venom se adhiere al traje de Spider-Man, de ahí toma sus poderes, y luego adopta como Eddie Brock, que es el personaje que hace Venom. Eddie Brock tenía un odio contra Peter Parker. lo tenían una rencilla desde la escuela y todo. Entonces, toma el simbiótico, se alimenta parte del odio, de lo malo, de la rabia. Entonces, ven, Eddie Brock era un candidato perfecto para absorber toda esa energía. ¿Qué pasa aquí? Que estoy viendo que sí, va a ser Eddie Brock el personaje, pero hay otros personajes aparte, porque es de la saga de Ultimate Spider-Man. Va a salir la esposa de Eddie Brock, Anne Wayne. Wayne, o sea, que va a ser la She-Venom. Hay un personaje también que es la She-Venom, que es la mujer Venom.
No, la mujer, ajá.
¿Ustedes recuerdan las Pepsi Card?
Sí, cómo no.
Esas tarjetas que coleccionamos que eran espectaculares para su tiempo. O sea, yo recuerdo tener el álbum y todo, buscábamos ciertos personajes. Ahí conocimos muchos personajes. Ah, ahí sale She-Venom. Entonces, va a haber una dupla, creo entender, de pareja, de hombre Venom con su vieja, haciendo desmadres.
Venom y su esposa.
La She-Venom. Entonces, pero los que tengan la oportunidad de conocer lo que es la trayectoria de Venom y cómo de ahí sale Carnage y todo, porque sí, Carnage sale a que se reproduce el simbiote.
Sí, claro, se reproduce el simbiote y es donde sale Carnage. Lo que me llama la atención ahorita aquí es, si vas a hacer una película sobre Venom, Venom no es un antihéroe, jamás lo ha sido como Deadpool, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Venom es un personaje
es un antagonista,
malvado, es un enemigo.
Es el némesis de Spider-Man.
No, de hecho el némesis de Spider-Man siempre ha sido el Duende Verde.
Bueno,
Duende Verde. Pero a final de cuentas es un enemigo, vaya, es un enemigo de Spider-Man.
De los más importantes.
Ajá. Estaría interesante ver qué papel van a dar con Venom y She-Venom, ¿no? O sea, porque no creo que se pongan a hacer una película, obviamente Hollywood, en la cual estés hablando de un personaje enemigo y que veas o que te muestren toda la chingadera que va a ser sin tener algo positivo, vaya.
Mira,
¿sí me entiendes? Estaría padre ver cómo lo van a...
En mi conocimiento ñoño, yo te voy a decir una cosa. Venom, si le van a hacer una película, no creo que dediquen una película a un güey que va a andar haciendo desmadre, porque tiene que venir alguien a controlarlo. No puede ser Spider-Man.
No puede ser.
Lo van a traer a una faceta de antihéroe, como estábamos mencionando, como tipo el Escuadrón Suicida, que no tienen otro recurso más que recurrir a él. La única parte en la que yo he visto que Spider-Man y Venom se unen es para
darle su padre a Carnage.
A Carnage. Es lo único. Entonces, me llama la atención y lo estoy sacando a colación en este capítulo porque... creo que van a abrir la posibilidad a introducir a Carnage, a introducir otros personajes del universo de Spider-Man. Eso es lo que veremos en el oráculo. La película está en preproducción, no está, digamos, el casting no está asegurado todavía, está en pañales, como se puede decir, pero es interesante ver. Espero Sony no se equivoque otra vez.
Estaban diciendo que Tom Hardy puede ser el Venom.
¿No? No tengo ese dato. Si fuera Tom Hardy, no quiero entrar en polémica, ¿verdad? Sí. Pero con la pura voz.
No va a ser Christopher Nolan.
Ah, no. Así está bien. Y más y más si le ponen un sintetizador o algo como lo hicieron con Bane. Y más como lo hicieron con Bane, sería fenomenal. Pero Tom Hardy no tendría problema que fuera él, pero bueno.
Pero no se la van a ver los ojos.
No lo necesita. Christopher Nolan dijo: solamente necesitas una facción del cuerpo, puede ser la lengua.
Pero el director. Porque Hardy va a ser deseo sexual de todas las mujeres. Ahí está. Así de fácil.
Bueno, pues cambiemos completamente de tema y ahora vamos a empezar a hablar sobre que va a haber un nuevo competidor para Netflix, ¿verdad, Elliot?
Mira, ya estamos platicando varias ocasiones sobre los opiniones de streaming y todo ese tipo de detalles, ¿no? Estaba leyendo el día de hoy una nota que me llamó bastante la atención, en el cual se dice que Mitch Lowe, uno de los cofundadores de Netflix, ya está preparándose para tener su propio canal de streaming. que puede hacer temblar al gigante de Netflix, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es Netflix, lo que representa, los millones que maneja la compañía esta, ¿no? Pero entonces dices tú, bueno, canales de streaming o programas, vaya, para streaming, ya hay demasiados, ¿no? ¿Qué va a hacerlo diferente? ¿De qué forma te van a atrapar, no? Porque como te habías dicho otra vez, que si Netflix, que si Claro Video, que si HBO, que Blim, el que único que tengo yo, ¿verdad? Soy pobre.
No, güey, Jera también tiene, güey. Jera también tiene.
Ah, Blim. Sí, sí, tiene razón, Jera también. Bueno, somos varios pobres entonces, ¿no? Entonces llama la atención este detalle, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Ok, según eso, digo, no se ha revelado todavía mucho sobre este detalle. Se sabe que esta persona, Mitch Lowe, ya está consiguiendo dinero, ya está preparando el terreno para esta plataforma, ¿no? En la cual, a grosso modo, dicen lo siguiente, ¿no? Una persona va a pagar $10 y con eso vas a tener acceso al cine una vez al día durante toda tu vida. Me quiero imaginar que es, bueno, las que van saliendo en cartelera, pues las vas a poder ver, ¿no? Porque de otra manera no creo que tuviera así como que ese feeling, ese algo que digas tú, bueno, pues lo contrato, el servicio, ¿no? Creo que es una buena idea, honestamente creo que es algo bueno, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo lo va a estar manejando esta persona. No te digo esta parte, ya anda recomendando algunos millones y todo esto, dime.
¿No será algo que de hecho está pasando ahorita aquí en Estados Unidos? De hecho yo tuve este servicio hace mucho tiempo, se llama MoviePass. MoviePass, ¿sí? Lo que era una tarjeta de crédito, bueno, de débito, de hecho, y literalmente podías ir a ver una sola vez la película que quisieras en 2D, en los cines participantes, que eran casi todos. Sí. Ahora, esa membresía valía $30 o algo así, creo. Cuando yo la compré, de hecho, la dejé de pagar, la usé como por unos 6 meses y la dejé de pagar. Pues, de hecho, hace un par de días acaban de anunciar que la van a bajar a $9, güey. Entonces, ¿no será eso precisamente? Pero okay, es ir al cine. O sea, ¿vas al cine?
¿Y tú llevas hablando de ir al cine?
Ajá, sí, exactamente.
Es por medio de streaming. Ah, okay. Lo ves en tu casa, ¿no? Que puedes ver una película al día. Así es como lo maneja la noticia, ¿no? Una película al día. Imagino que de repente se puede repetir la película si lo deseas, ¿me entiendes? Pero sí, fíjate, precisamente lo que estás diciendo es parte de lo que se habló. O de la controversia que trae la noticia, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pues es que eso lo está haciendo para llevar otra vez a las personas al cine, para que otra vez las salas tengan la concurrencia que tenían antes, bla, 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 ¿no? Obviamente sabemos que, bueno, nosotros que somos cinéfilos, vaya a cierto punto, a nosotros nos gusta ir al cine a ver una buena película, ¿no? Digo, es algo, tú sabes que hay películas que tienes que ver en el cine, y hay películas que te la puedes chacotear en tu casa y no hay problema, pero la noticia va así, ¿no? Un cofundador de Netflix está queriendo hacer este detalle, ya está buscando la manera de hacerlo, va a ser un canal de streaming y pues estaría interesante a ver qué
y que la película,
qué puede hacer, ¿no?
La película va a estar al mismo tiempo en streaming que en la sala de cine.
Exactamente.
Pero la experiencia del cine no la sustituyes.
¡Claro! ¡Jamás!
Hay muchas personas que te cagan que si yo tuviera el dinero compraría una sala para mí solo. Cuando fuera algo muy importante, pero bueno.
Pues güey, tú la compras y Chío la remodela, güey, tu novia.
No, o sea, sí. Yo decía, en cuanto a comprar todos los boletos de ese día o del día que fuera a asistir yo.
Ya, solo.
Pero no, mira, la experiencia del cine lo hemos estado viendo con el IMAX, con el 3D, con el 4D, que a mí no me simpatiza porque no me gusta.
No todavía. Te permite concentrarte a hacer tu punto.
Sí, de no me gusta moverme ni estarme moviendo.
Ni que me echen agua en la cara.
No, y luego te viento la palomita y ya te movieron y ya le cayó a mi lado, se te fue, total. Pero está interesante, o sea, tal vez por alguna película X que no sea muy relevante que esté en el mismo sistema de cartelera, pero no creo que le haga mucha competencia al cine, pero no creo que los cines lo permitan también.
A mí habrá que ver, digo, obviamente yo sé que lo que las empresas, vaya, que se dedican a hacer el cine, lo que buscan siempre ha sido el éxito de taquilla, ¿no?
Claro.
No tiene que ir, es el éxito que es recaudar la mayor cantidad posible de prácticamente de putazo. Que sí, digo, hay buenas películas que recaudan muchísimo más de lo que costó producir. Y ejemplos hay demasiados. Pero vaya, este cuate lo está planeando de esa manera, ya está construyendo, ya está trabajando en el proyecto. estaría interesante ver qué propone. Honestamente, yo leí la nota y dije, ay, otro canal de streaming. Pero sí me llamó la atención por el detalle ese, ¿no? De que van a hacer películas que están en cartelera. Entonces digo, bueno, hay que ver qué pasa. Obviamente yo, si hay una película que quiero ver en el cine, la voy a ver al cine. La verdad.
Yo te voy a decir una cosa. Yo como productor o como distribuidor de la película, yo me la pensaría dos veces en firmar con esa plataforma. Porque el hackeo está
vigente, del día, ¿no?
O sea, está al momento. Entonces, ¿qué te va a impedir de que la abres en streaming y luego se piratee la película?
Se piratee la película. Claro, claro. No, son varios puntos los que tienen que considerarse, ¿no? Pero digo, habrá que ver a ver cómo arma su proyecto esta persona. Sí. Y a ver qué, al final, cuántos que ofrece, ¿no?
Así es. Bueno,
me imagino que va a meterle bastantes millones para poder llevar a cabo esto, porque no es algo que cueste un peso, ¿no?
No, no, no. Obviamente no estamos hablando ni siquiera de la misma moneda.
Entonces... Y pues bueno, hablando de millones y
a ver. Deberíamos hacer nuestra propia plataforma. El otro día me quedé pensando, güey. O sea, ya está Netflix, ya está Disney, HBO Go. Ay, nosotros hay que hacer una. O sea,
¿sí?
Sí, con todo el contenido de ficheras y todas esas películas.
Ah, la época dorada del cine.
Me voy a hacer una plataforma con eso.
¿Cómo le vas a llamar a la tabla de estrella bota? No me quiero ni empezar, no, no quiero ni empezar a empezar el nombre, sí, pero sí, no, está buenísimo.
Pues bueno, hablando de millones y millones, de hecho, tú también traes una nota, ¿verdad, Elliot? En la cual es de que Google le acaba de pagar un montón de millones a Apple, ¿verdad?
Mira, no le acabo de pagar, le ha estado pagando, ¿eh?
Ah, cabrón.
Es el detalle. Mira, yo, como ustedes saben, soy pobre, no tengo ni para iPhone ni para nada de eso por el estilo. Ya, me he estado quejando mucho de que soy pobre en este podcast, pero no me...
Sí, y ellos nos trolea por WhatsApp con el iPhone a mí y a Carlos ahí.
Así se ven, entonces se ven.
Pero ¿sabes qué es lo peor, güey? El vato que mandó ahí en WhatsApp, güey, se parece más a él, güey, que a ninguno de los otros dos, güey.
Es que yo sí estoy chulo, ustedes están feos, cabrón.
Ah, sí, güey, por la greña, güey.
De persona atractiva.
Yo te voy a decir una cosa. Pero que se tome una selfie, duda que sea hombre.
Igual, güey, de acuerdo.
Por eso, yo no me tomo, a mí no, yo no me tomo selfies. Cuando una foto a mi novia me la toma o algo, o salgo con ella acompañada.
Y toma mi mejor lado, ¿ah? Sí. Y que no se me vea la panza, amor. Ay, no, este lado no. Este es el mejor. Ay, chema. Bueno, está bien. Bueno, mira, vaya. La nota es la siguiente, ¿no? Los motores de búsqueda, pues obviamente, son necesarios ya en tus smartphones, en todo, ¿no? Son tus motores de búsqueda. Estaba leyendo yo precisamente que ya Google es el motor de búsqueda que también ya lo puedes encontrar en el iOS de Apple. Desconozco yo, como te digo, no tengo yo productos de Apple, pero sí me llamó mucho la atención porque hasta donde yo sabía tenía su propio motor de búsqueda y todo eso. Comento, el motor de búsqueda es bastante necesario tanto en tu smartphone, computadora, laptop, todo tipo de artefactos. Desconozco si Apple tenía algún motor de búsqueda propio, la verdad, pero pues Android es el que ha sido el motor de búsqueda que también lo encuentras en iOS, ¿no? Con esta compañía. Detalle está que sabemos perfectamente que hay una rivalidad entre Apple y Google, sobre todo porque se están siempre queriendo superar unos a otros, ¿no? Unos tienen sus ventajas, otros no, bla, bla, bla. No es el tema. Detalle está que por ser el motor de búsqueda que lo encuentras también en iOS, Google está pagando una cantidad... o ha estado pagando unas cantidades bastante generosas a Apple, ¿no? Por ejemplo, se comenta que para el año 2014, Google pagó a Apple $1,000 millones por tener su motor de búsqueda en sus aparatos. Y que para el 2017, este año precisamente, va a estar pagando aproximadamente $3,000 millones por ser Google el motor de búsqueda en los aparatos o en lo que viene siendo todo esto de iOS, de Apple. Se me hacen, digo, si bien sabemos que a lo mejor son cantidades que para ellos dicen, me vale madre, pero digo, creo que estamos hablando de varios miles de millones de dólares, y yo no sabía ese detalle, fíjate, yo no estaba enterado de que Google pagara esas cantidades de dinero tan fuertes a su archienemigo, rival, bla, 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 bla. Uh-huh. pero me llama la atención el hecho de que lo haga. Digo, al final de cuentas es apertura para él y es también negocio para él y todo esto. Pero vaya, sí se me hicieron bastante considerables las cantidades, ¿no?
Sí, pues de hecho creo que por ahí vi yo también la nota de ese tipo de... Sí, yo también vi la nota por internet y la verdad es que creo que decían que era un porcentaje de todos los ingresos de Apple, o sea, un porcentaje considerable, o sea, no era cualquier cosa. No recuerdo si era el 3, 4% de los ingresos de Apple.
O sea, vaya, las cantidades que te estoy diciendo yo para el 2017 puede variar conforme la venta de los productos de Apple. Increíble.
A ver. Ay, sí, pues sí.
Increíble.
De hecho, o sea, una nota, pero también yo estaba oyendo en la semana que las ganancias que tiene Apple superan a la reserva de nuestro país, de México.
Ay, es claro.
No tengo los datos, no tengo las cifras adecuadas, pero lo escuché en un noticiero de que, o sea, todo lo que, o sea, Apple tiene 12 mil millones de dólares, es un número de decir, y México tiene 8 mil, 10 mil millones de dólares. O sea, supera la fortuna de Apple, supera a la reserva mexicana.
A la reserva mexicana.
De nuestro país, como país. Y eso que somos, que somos la 13 o la... O la 14.
Sí, tan jodidos no estamos, pues digo. No somos de los mejorcitos, pero tan jodidos.
O sea, pero una empresa tiene más reservas que un país.
Ah, mira, no me extraña también la cantidad de dinero que manejen ya las empresas. Y si estamos hablando de empresas de este tipo.
Y nos siguen enchufando también.
Ah, no, claro. Digo, ustedes que
compran, o sea, yo. Google le paga a Apple.
Sí, claro.
Nosotros le pagamos a Apple.
Así es. Sí, no, todo mundo somos los.
Ayudamos a contribuir.
Exactamente, y somos los, al final de cuentas, las personas que estamos hasta abajo de todo este tipo de...
No queremos pagar una multa de mal estacionado, pero sí pagamos.
Sí, pagamos el smartphone, ¿no? Y no está carico.
Ah, qué caray, pues sí, son sumas elevadas, súper elevadas. Y bueno, pues continuamos con otro tema que es acerca de automóviles. Y como sabrán, el que siempre trae información de automóviles, a menos de que Elliot se la robe, pues es Gera.
Ya no lo vuelvo a hacer. Ya me di cuenta. Carlos Gera, así de fácil. Muerte es yo.
Mira, yo estaba viendo en internet, bueno, es algo de mi ocio que tengo durante en ratos, pero me estaba topando con la nota de los vehículos más populares en los años 90.
Años 90, ¿qué? Cuando uno todavía estaba como cuchillo.
Sí,
es más, uno todavía le hacían esos.
No, sí, claro. Y traigo a colación la nota porque se me hizo padre por lo que me hizo recordar. Mi cierre del programa del día de hoy serán los 8 vehículos más populares de los años 90.
Ah, mira.
¿A los cuántos empezamos a andar en la calle, a salir y eso? 98. Mm, 98 no.
No, creo que a partir de la secundaria.
Del 2000, ya no, pero en 98 era el que nos empezaban a prestar los primeros carros, sí, claro. Así. Aunque teníamos como Cenicienta antes de las 10, antes de las 11.
Como Cenicienta, estábamos abajo de Cenicienta. Cenicienta
llegó a las 12. Bueno, les voy a pasar la nota de los carros más populares de los años 90.
Vamos bien.
Número 1, Cavalier Z24. El Cavalier.
Neta.
Sí, estaba el Cavalier. Era un auto accesible, barato, se puede decir. Realmente no sé si la encuesta sea hecha en México o en Estados Unidos, pero
pues imagino que sí.
Es el Cavalier Z24. ¿Recuerdan nuestra primera vuelta en un Cavalier? Y no hablo del blanco, el indestructible. No, sí fue destructible porque sí se destruyó.
Tenía su
pero un Cavalier.
Tenía gris. Su índice. Tenía su kriptonita.
Sí. Andábamos en un Cavalier gris que era de Santa Madre. Un Cavalier, un carro de doñas, pero bueno, andamos divirtiéndonos en ese.
No era el carro de
doñas. Creo que fue nuestra primera salida, pues, pero es que el Z24 era la categoría como deportivo. Claro. Siempre esa plaquita Z24 de Chevrolet siempre la ha transmitido como que a sus carros deportivos.
Deportivos.
Está la Silverado Z24, están los Camaros Z24, pero bueno. Vamos a avanzar. El Chevrolet Cutlass Aerosport. Era según un carro de genes, de herencia europea, que competía con los, se puede decir que los alemanes.
Medio lancha.
Pues no estaba, sí estaba lancha, sí seguía siendo lancha, pero era un carro como con, oye, compitiendo de mercado inglés.
Pero, o al
mercado
alemán. Regresándome un poquito al
caballero.
¿Lo van a volver a sacar?
Sí, así es.
¡Qué bueno! A mí me gustaba mucho el caballero, pero bueno, perdón. Me estoy regresando. Pero sí, me llamó la atención. Va.
El siguiente coche era el Chevrolet Cutlass Eurosport.
Ese vehículo
yo me acuerdo que era codiciado. Tenemos un amigo en común que todos lo conocemos desde la secundaria o la primaria, a Ulises García, el Caifán, le decíamos. Su papá llegó en su momento a comprar el Cutlass Eurosport y me acuerdo que era... Uf, andamos en una alemán, o sea,
que me doble,
sí,
qué
sí.
Chingados, ¿no?
El vehículo realmente era bueno por la potencia, era un vehículo así gastalón, como dijo Helios Lancha, motor grande, no tenía muchos atributos a su momento, era típico aire acondicionado, asientos de piel,
lo que era el lujo en aquellos años,
entonces, que ahorita ya va de cajón en cualquier auto de línea. La potencia era un carro estándar que sí te daba, que no te dejaba en mal en alguna cuestión de arranque.
Te mamaba gasolina, pero igual.
El número
3. La gasolina no costaba tanto.
Sí, era muy barata. Con 50 pesos nos andamos toda la noche, creo, ¿no?
Sí.
Y la cubeta costaba 110 pesos.
Costaba más caro la cubeta que la gasolina.
Sí.
Pero bueno.
Era una dorada. El número 3 era Chrysler Spirit. Cuestión, RT, no el Spirit normal.
El RT. Que también ya.
La firma RT por parte de Chrysler era para sus autos de alto desempeño o deportivo. ¿Recuerdan el Phantom? Que había un vehículo que era llamado Phantom por parte de Chrysler, que era un deportivo, era un coupé por parte de la marca de Chrysler, era dos puertas. También estaba otro auto que era el LeBaron, que también era el antecesor del Sebring, pero bueno, todos esos vehículos eran como que la gama lujo deportiva de la marca. El Spirit RT llegó a tener desde aquel entonces componentes de Lotus.
¿Sí?
Llegaron a comprar componentes de Lotus para el ensamble del vehículo.
En aquel momento ni lo sabía.
El New Yorker era un carro que hasta hablaba. The door is ajar. No sé si lo pronuncié bien.
¿Y tú,
pero
qué chingados dice? No hablo inglés.
Tú decías que
la puerta
que
está allá.
La puerta está allá. No, aquí está.
Aquí está. Entonces, este era el tercero. El Chrysler Spirit SRT. Okay. El RT, perdón. En el número 4, que aquí se le va a salir una lagrimita a Carlos.
Déjame adivinar.
El Jetta. ¿Qué es?
El Jetta, muy bien, bravo, que se ganó.
Ese icónico Jetta que yo creo que de ahí salió la campaña publicitaria de que todo el mundo tiene un Jetta en la
claro, calle. Ese anuncio iba perfectamente para las personas de nuestra generación.
Y el Jetta es icónico, o sea, desde mucho antes. Yo creo que le abrió las puertas. Caribe, Atlantis, o sea, yo me acuerdo una anécdota, bueno, no sé, no tengo los recuerdos en mi cabeza, porque era muy chico, pero dicen que cuando mi mamá se enseñó a manejar, iba yo y mi hermano en el asiento trasero, con la cabeza fuera de la ventanilla y quitando a la gente, quítense que ahí va mi mamá, porque mi mamá se estaba enseñando a manejar. O sea, es una anécdota que cuenta la familia, no sé si sea real o no sea real, pero en un Atlantis.
El antecesor de Jetta.
Bueno, sí, el Jetta, sí. Creo que el Jetta es muy famoso. ¿Y ves Jettas ahorita?
De hecho, es un vehículo que se ha mantenido en el gusto de.
Y no te digo.
Por lo menos aquí en México, digo.
Pero yo he visto Jettas, no generación 4, ni la generación, ni el clásico. Yo veo Jettas de ese modelo de los 90s que en la calle andan.
Mira, es que también hay una cosa. el Jetta al que te refieres es el BR6, ¿no?
El BR6, pero es el Jetta, el medio baladito que salió después.
Sí, que salió después.
Antes del clásico del...
Ah, exactamente.
El que traía es, Fito.
Había gente, el detalle aquí no es, digo, si bien el carro es icónico, el nombre del carro Jetta es icónico, mucha gente buscaba esos vehículos por el motor que traían. Como también salió su generación de Golf, que también es de la misma compañía.
Claro.
Con el motor de 6 cilindros. Perdón, el motor 4 cilindros 2. ¿Qué era 2.4 2.0? No recuerdo. Que era el que más 2. Potente 2, que 2. manejaba.
2.0 o 2.4.
2.4 o 2.0, no recuerdo. Que era el más potente que manejaban en la versión del Golf. Así también el Jetta tuvo su motor en 6 cilindros, que puta, era una chulada. De por sí el carro en sí, digo, no era deportivo, pero sí corría. Recuerdo, no sé si se acuerda, Fito, cuando se ponía, quería hacer intentos de vueltas en U ahí por la prepa, ¿recuerdas? En un Jetta, sí.
Que estaba muy muerto ahí.
Que apagó y no valió mal.
El derrape que todo el mundo va a
hicimos. Fito, asegúrate que tus papás no escuchen. ¡Pero yo le tenía para aquí, güey! ¡Yo le tenía para aquí!
Sabrá Dios si existe el carro, güey.
Sí, o sea, ya.
¿Te crees que a mi mamá le va a importar ahorita si guacarearon en el caballero, no? O en el
tío,
no.
Claro,
ya prescribió.
Güey, ya. Que le quemaras la lámpara, güey, con la pinche bolsa negra.
Pero eso es de casa, ahorita estamos hablando de vehículos.
Estamos hablando de los delitos que hacían uno.
Fíjate que cosa curiosa, ¿te has fijado que en el transcurso de toda la generación de Golf nunca ha cambiado el nombre?
No.
Nunca ha cambiado el nombre, siempre han tenido Golf.
Siempre se han tenido Golf, siempre se han tenido Jetta.
Y en la cuestión del Jetta, en la cuestión del Jetta, ¿te fijas que el Jetta, cuando migró a lo que es la etapa del Bora, lo que nosotros conocemos en Bora como México, salía como Jetta de Estados Unidos.
Sí.
Traía la insignia y la plaquita de Jetta.
Así es.
Aquí quisieron, como no se quisieron deshacer del Jetta, Jetta ya es el nuevo Jetta, la forma que conocemos ahorita, 2015, o la generación que está ya ahorita en estos momentos, o sea, pero, o sea... Golf ha tenido esa originalidad y esa posición de marca porque nunca ha cambiado, nunca lo han
sustituido. No, nunca se ha modificado en ese sentido.
Bueno, vamos a continuar con el siguiente escalón. Un carro icónico México que ha sufrido, que lo han traído familias, secuestradores, empresas, todo lo que tú quieras. El Zuru, el famoso Zuru.
Sí,
desde
sí.
El Zuru 1, Zuru 2, el Zuru que conocemos,
no sé cuál van ahorita,
el ovalado, pero el Zuru que se descontinuó hace poquito, porque si no, Nissan lo seguiría vendiendo. De hecho, estaba viendo que hay existencias de Zurus, todavía te lo ofrecen en la agencia.
Todavía lo puedes comprar.
Todavía lo puedes comprar. ¿Recuerdas su nota, Elliot, que decías que el auto más vendido era el Versa?
El Versa. Que viene siendo el que reemplaza, vaya,
Entonces, ahorita, si tú vas a la agencia, te ofrecen el Zuru.
Todavía,
quieren. pero sabemos que está descontinuado, pero quieren acabar
con el... pues tienen que terminar con la producción,
con
que
la producción
hicieron,
que tienen. De ahí sigue un carro icónico que yo lo veo con el pasar de los años, me sigue gustando, ha sido uno de mis favoritos y espero algún día adquirir uno, y no necesariamente nuevo, si pudiera nuevo lo compro nuevo, pero si no ese mismo modelo lo compraría, un Chevrolet Corvette.
Claro.
Pero que sea un Corvette 92, bueno, cualquier Corvette.
¿Cuál te pones tú? A ver, si ves un Stingray del 70 y tanto,
eso ni las dudas.
Bueno, vaya, yo por decir el año, sé que es más caro, pero por decir un año.
Es el Chevrolet de Corvette. Bueno, yo tengo. A lo mejor no es de interés de las personas, pero tengo una pequeña anécdota que me gustaría compartir, que yo recuerdo. Yo tenía un auto seminuevo, lo choqué, no tenía mucho presupuesto para comprar un vehículo en ese momento y empecé a ver en páginas de internet vehículos con el presupuesto que yo tenía, que era 60 mil pesos, les voy a decir, en el 2004. En ese año, entonces, ese carro que yo choqué con amigos y eso, mis papás estaban enojados y no querían que tuviera otro carro por lo mismo. Te dije a mi mamá, voy a encargarle a un primo de Estados Unidos un carro. Mi mamá, ¿qué carro vas a encargar? un carro de dos asientos, un carro chiquito. Le dije, nomás va a traer dos asientos. Me dijo mi mamá, ah, perfecto, encárgaselo a tu prima. Me va a faltar poquito dinero, yo te lo pongo, no hay problema, me dijo mi mamá, yo te pongo el restante. Entonces, llamo, encargo el carro, y habla, una tía mía habla y dice, oye, ¿cómo que le vas a comprar un carro deportivo? No, no, es que mi hijo me pidió un carro de dos asientos chiquito ahí, ¿le vas a comprar un carro deportivo? Es un carro deportivo, un Corvette, y ya, mi mamá me empezó a regañar, ¿qué quieres, un Corvette? No se me hizo que me compraran mi Corvette, qué bueno, no sé por qué, pero...
Ah, no, bueno, es que al final de cuentas no trae...
Y era exactamente este mismo Corvette, el Corvette de los años 90, antes de migrar a la generación, de Corvette. Sí. Era una chulada de carro.
Y era muy bonito, era muy bonito.
Y es muy
Corvette siempre ha seguido unas mismas líneas.
Y es muy codiciado, ¿eh? Sigue vendiéndose, es una buena compra. Si tú tienes un Corvette, lo sigues vendiendo a buen
precio.
Le saca su jugo.
Claro.
En el número 7 tenemos el Nissan 300ZX, que es una chulada de carro.
A mí me fascinaba ese carro.
Era una competencia, mira, era una competencia Corvette, era un poquito más...
No, era
mejor, puede ser en cuestión de manejo, si sabías exprimirle el jugo, sabías sacarle
el
más...
El detalle es el siguiente, el Nissan 300 no topaba con otro, ni siquiera en la velocidad máxima, ni en la sequía de la aceleración. Pero era la versión deportiva que te manejaba el Nissan, que fue el predecesor al 300ZX, al 370Z, inclusive, también. Digo, no predecesor, digo, ya estaba lo que viene siendo el Nissan GT, pero ese seguía esa línea deportiva un poquito más, se le puede decir, más factible, que sí lo podías comprar, ¿no? Hasta cierto punto.
Era un poco más económico.
Pero era un motor encabronado, era algo que si te matabas,
un amigo de la universidad lo traía y sí era un excelente carro.
Sí, una chulada.
Y finalizamos, lógicamente, el Mustang ha tenido una popularidad
desde que salió.
Y en los años,
un auto icónico.
Y en los años 90 también no fue despreciado. Y tenía buena línea, o sea, y fue muy, muy bien vendido en Estados Unidos, en México, el Mustang. Dos generaciones antes al que conocemos ahorita.
Sí, sí, sí.
Eran los 8 autos más populares en los años 90 que todo el mundo quería comprar.
Increíble. Sí, tienes razón. Nos trajo recuerdos, ¿o no, Fito?
Incluimos claro, en la lista. Sí.
O sea, incluyó
a Fito con el Jetta y nosotros con el caballo. El Caipán con el Cutlass. El Zorro traía un Mustang de este modelo.
Oh, cierto, cierto.
Es cierto, el Zorro traía un Mustang aquel tiempo. También tenían, sí, de hecho era el blanco.
Tú traes un Zorro indestructible, sí.
El Zorro trae su Zorro. Nuestro compa, el Tuto trae su Zorro.
Nacho, en paz descanse, tenía el Guía, que era realmente el Spirit, pero más como de lujo.
El Guía de Ford también, después mi mamá migró al Guía, que era ese Guía, pobrecito, pero bueno. Y un familiar también tuvo Spirit, o sea, sí, ha habido los, creo que anduvimos
en los autos más...
En el top.
Más populares, vaya, de los 90. Ah, mira qué bonito. Sí. Y qué feo, porque ya estamos bien
viejos. Ah, bueno, pero para feo, güey, la siguiente nota, güey.
Ay, Dios mío.
No sé por dónde empezar. Digo, hay muchísima controversia acerca de Trump, ¿no? Ya sabes que cada semana se habla del presidente de los Estados Unidos de América. Digo, y ahora, digo, normalmente no comento nada, no me gusta meterme mucho en la política estadounidense, pero sí, ahora me dio...
No voy a sorprender tu green card. Se patea el culo para México y sí, no, claro.
Deja que nosotros hablemos.
Sí, nosotros sí podemos hablar, nos viene valiendo un chorizo, pues. Pero,
pues bueno, hoy me dio un poco de risa la nota que encontré, y es que es acerca de que empezó a atacar a Amazon, y tú dirías, bueno, Trump es una persona que es normalmente todo indica, o todos sus comentarios indican a dinero, ¿no? Todo tiene que ver con dinero o su favoritismo. Y sí, entonces se me hace raro que ataque una empresa, pues, que genera tantos millones de dólares, ¿no? Y bueno, en algo de lo que dice es de que Amazon está haciendo un gran daño, como quien dice, a los impuestos estadounidenses, ¿no? O a los tax-paying retailers, aquí dice.
No pagan, Amazon no paga ningún impuesto por
No, no, la, claro que lo hace. Pero ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando? Es de que a lo que está criticando es de que Amazon está creciendo tanto. O sea, ajá, y aparte, el, aquí el detalle es de que cuando tú estás en línea, dependiendo del estado donde estás, es si cobras o no impuestos. Entonces, por ejemplo, si Amazon, que tiene su sede en Seattle o la parte donde yo estoy comprando los productos de ese en Amazon, bueno, ajá, déjales que explico un poquito. Amazon tiene warehouses como bodegas en diferentes estados, ¿no? Entonces, si el producto sí, sí, que tú estás comprando, ajá, el producto que tú estás comprando está en una de las bodegas en donde tú estás residiendo, te cobran el impuesto estatal.
Es ahí, claro, ajá.
Te compran el, te cobran el esta, te cobran el impuesto estatal. Pero si sí, tú lo compras y el producto viene de otro estado, pues no pagas ese, ese impuesto. Ese impuesto es un por, es un porcentaje del impuesto total que nosotros conocemos en México como IVA. Pues bueno, principalmente Donald Trump estaba, bueno, platicando sobre esto, o bueno, tuiteó sobre esto, y dice que por ese mismo detalle se están perdiendo trabajos en ciudades y está haciendo mucho daño a la economía, como quien dice, de los estados, porque no está pagando esos. Y me quedé pensando, dije, bueno, toda la vida de Trump, o bueno, por lo menos a lo que yo tengo, a lo que llega a mi conocimiento, es que pues todo es negocio, ¿no? O sea, todo es ganar dinero. Y para mi gusto, así es como decir, decía, pues realmente, pues están pagando los impuestos que debe, no es como que está evadiendo la ley.
Los impuestos que, los que te pide la ley, cabrón, y hasta ahí.
Exacto, exacto. Ahí. Entonces, si no le gusta, pues que cambie la ley, ¿no?
Te está mordiendo la lengua, cabrón, le está sangrando el hocico.
Exacto.
Porque también todos los impuestos que ha pagado el güey, todo lo que se sabe, todo lo que ha hecho este compa, ¿no? O sea, que no mames, neta, que tenga poquita madre. ¿Sabes qué deberían de hacer, cabrón? Quitarle el puto Twitter a Trump, güey. Neta.
De hecho, dárselo, ahora
está haciendo más daño por esa madre, o se está dejando ver peor por el pinche Twitter que por otras cosas, la verdad.
Y es que sabes
que... digo que se lo de...
¿De qué vamos a hablar?
No, deja de qué vamos a hablar. Se está matando el solo. Va a llegar un momento en el que quite algo que ya no va a salir. Se va a acorralar el mismo.
Bueno, igual...
No, güey. Pero ahí te va algo, güey. Fíjate, no sé si han notado esto, pero Twitter se está convirtiendo en el método oficial de todos los gobiernos para dar una propuesta o informe. Exacto. Todos los gobiernos empiezan a utilizar Twitter como para, como, no sé, oficina de prensa o algo así. Digo, ¿qué poder agarró Twitter? O sea.
Ay, cabrón, mira. No sé que hasta cierto punto qué tan correcto pueda ser eso. Yo creo que no
debe. No es correcto, no es correcto.
Es una vil pendejada, ¿sí me entiendes? Igual nuestro presidente acá de este lado del charco, cabrón, que si ya felicita a fulanita, que si es la chingada, digo, eso no lo veo como algo malo. Pero hablando, volviendo a este compa, a la naranja mecánica que tienen de aquel lado, que es Trump. Neta, o sea, todo lo que ha puesto ha creado bastante controversia. Debes de saber el cabrón, debe entender la magnitud de lo que es su Twitter, cabrón. Estás hablando de que eres presidente de una de las naciones más importantes, si no es que la más, de todo el puto mundo, cabrón. Y estar en ese tipo de pendejadas, estar aventando putazos al cuate de allá de Corea del Norte, al Kim Jong-un. Ajá. Por ese medio, neta, es tan antidiplomático, cabrón.
Exactamente, esa era la palabra, diplomático.
Sí, o sea, es tan antidiplomático que tiende a ser algo pendejo. La verdad.
Sí, la cuenta de Donald Trump es @botus, ¿no? Botus.
No tengo la menor idea. Bueno,
no, es que ahí te va. La cuenta botus quiere decir President of the...
La cuenta botus es President of the United States.
¡Neta!
Sí. pero espérame. Ese es el problema, Trump no usa esa, Trump usa la de él.
Ah, sí, usa la de él, pero a Trump le deberían de haber añadido o asignado una cuenta que no fuera POTUS, sino con las vocales
invertidas. ¿Con las vocales invertidas?
Una pregunta que yo tengo, Carlos, bueno, ya inicié, bueno, inicio. Una pregunta, ¿se acuerdan de la campaña de desprestigio que había con la cuestión de que Donald Trump había ingresado a la presidencia de todas sus cuestiones de negocios, que el asunto no era
agredir a Donald Trump, sino evitar comprar en sus empresas o algo. Yo recuerdo, prácticamente decían que Donald Trump tenía acciones en Walmart, tenía acciones en Amazon, tenía acciones en
¿Tenía Amazon?
Que yo supongo, me puedo equivocar, o sea, no tengo el dato ahorita certero, por eso me extrañó la nota que esté agrediendo a una compañía en la que tiene acciones. Home Depot era del vicepresidente o algo así, pero se me hace raro. Bueno, es que, como dice Elio, no está raro, es que ese güey desvaría un chingo.
Se va, está mal de la cabeza y ya. No hay otra explicación, o sea, no le puedes encontrar algo coherente al güey. ¿Sí?
Pero Amazon es una empresa muy importante para Estados Unidos.
Claro.
¿Es el mercado libre de nosotros?
Sí, es como el mercado libre, pero de USA.
Pues...
Ay, Dios mío, pues qué cosas, pues, ¿no? Digo, la verdad es de que...
Sigue.
La verdad es de que este mundo está bien loco, güey, la neta. Y los dirigentes más, güey.
Es lo que me da miedo, cabrón.
Demasiado.
Porque deberían... Porque tenemos dirigentes locos o pendejos en nuestro caso.
Pendejos en nuestro caso y locos allá.
No, está canijo, digo. Obviamente este vato, yo no sé por qué se pone a decir tantas pendejadas. Digo, se pone a decirlas porque puede hacerlas. Siempre ha sido una persona bastante diferente. Pero ya debería caerle el 20 al cabrón de que es presidente de los Estados Unidos y todo lo que conlleva el decirlo de esa manera, ¿no?
Así es.
Sí, pero mira, mejor que le den el Twitter y haga sus desmadres en Twitter, a que tenga ese maletín que vemos en las películas con el botón
rojo.
Dice Nuclear Bomb.
Bueno, sí, tienes razón. Mejor que se entretenga
en Twitter, güey. Ahí,
tipo Guardians of the Galaxy, ¿no? Con el Groot de. ¿No pasas aquí? ¿Este?
¡I am Trump! Sí, sí, sí. ¡I am Trump! ¡No! ¡Ese botón no! ¡I am Trump!
Y pues bueno, con esto nos despedimos de este podcast. Todo un gusto haber estado aquí con ustedes. Se despide Carlos Lizaola.
Gerardo Rentería, que ha sido el podcast hasta ahorita más raro, no sé cómo vaya. Si así sigue la producción y las temporadas, no sé dónde vamos a acabar, pero bueno.
Vamos a acabar como presidente de Estados Unidos. Y se despide Eliot Ramos.
Ya está. Nos vemos, hasta luego.